Este audio está hospedado en iVoox.com y es propiedad de su autor. Descarga gratis los mejores audiolibros, monólogos, conferencias, cursos de idiomas y mucho más en iVoox.com.
Canal Enciclopedia. Si este comerciante no hubiese sido encarcelado, no habría conocido al hombre que transcribió sus historias y tal vez las experiencias de sus 24 años de viajes por Asia Oriental se habrían perdido para la historia. El libro de las maravillas del mundo, obra en la que la realidad se confunde con la ficción y las leyendas, propició una época de grandes descubrimientos geográficos. Marco Polo nació en el año 1254, hijo de un rico mercader veneciano que realizaba frecuentes expediciones comerciales a Oriente. No se sabe con certeza si Marco fue al colegio, pero lo que sí se sabe es que el chico solía pasar su tiempo libre en el puerto contemplando el ir y venir de los navíos y soñando con viajes a lejanos países. Sus sueños iban a hacerse realidad. Cuando Marco tenía 18 años, su padre Nicolo y su tío Mafeo invitaron al joven a una de sus expediciones comerciales. Acababan de regresar de un viaje por la gran ruta de la seda. En Pekín, nueva capital del Imperio Mongol, Kublai Khan, nieto del famoso Genghis Khan, recibió con grandes honores a los viajeros. El Khan era un hombre de personalidad abierta y le había solicitado al Papa que le enviase misioneros cristianos. En la expedición de los Polo iban dos religiosos que llevaban obsequios del Papa para el Khan. Los aventureros recorrieron el vasto territorio mongol amparados por el salvoconducto de Kublai Khan, una placa de oro con su sello personal que les garantizaba seguridad, comida y cobijo. Los mercaderes atravesaron Asia Central siguiendo las largas rutas de las caravanas, pasaron por Mongolia, China, Tíbet y las altas mesetas del Pamir. Durante los 3 años que duró el viaje, Marco, el inquisitivo adolescente, aprendió 4 idiomas. Los religiosos, al no soportar las penalidades del viaje, decidieron dar la vuelta a mitad de camino. Los mercaderes siguieron adelante, llegando a Pekín en el año 1275. Kublai Khan mostró gran respeto hacia los cristianos y, consciente de las cualidades del joven veneciano, lo nombró asistente personal. Durante los 17 años que Marco Polo estuvo al servicio del Khan, viajó a lo largo y ancho del vasto imperio, desde Mongolia hasta India y Sumatra. El viajero solo regresó a Venecia tras la muerte del Khan. Esa vez realizaron parte del viaje por mar. Por aquel entonces, Marco Polo contaba 38 años y su padre y su tío estaban cerca de los 70. Los mercaderes Polo, después de 24 años de ausencia, llegaron a Venecia, donde ya hacía mucho tiempo que los habían dado por muertos. Habían transcurrido 2 años desde su regreso. Marco Polo capitaneaba una galera veneciana en la batalla que enfrentaba las flotas de Venecia y Génova, eternas rivales en el comercio. El barco del veneciano fue apresado y Marco fue encarcelado en Génova. En la prisión genovesa, Marco les habla a los otros presos de todos los prodigios que había visto en sus 24 años de estancia en Oriente. Los europeos escuchan extasiados las historias del viajero Marco Polo. Por primera vez oyen hablar de fuentes que emanan aceite y de piedras negras que arden y se utilizan para calentar las casas. Se refería a los manantiales de aceite mineral y al carbón, que aún eran desconocidos en Europa. Los italianos escuchaban entusiasmados sus historias sobre extraños animales. Grandes serpientes con 4 patas. De esa forma, describió a los cocodrilos. Marco Polo refiere infaustas costumbres orientales: el ahogamiento de niñas recién nacidas no deseadas, el sacrificio de ancianos, atiborrándolos de comida, el envenenamiento de nobles huéspedes con la intención de que el alma del ilustre difunto lleve bonanza y felicidad a la casa. Sus descripciones sobre el sistema de correos chino, las carreteras con gran número de señales y el dinero de papel estimulan la imaginación de los oyentes. Habla de maravillosas porcelanas, de gatos alimentados con hachís y opio, y lo más importante, Marco Polo habla de las especias que en Europa valían su peso en oro. Durante los 8 meses de cautiverio, Marco Polo entretuvo a los otros presos con sus relatos. Uno de sus compañeros de celda, un tal Rusticelli de Pisa, escribe sus historias y las titula El libro de las maravillas del mundo. Ese códice se conoce en la actualidad como El libro de las maravillas de Marco Polo. La obra tuvo gran éxito pese a la dudosa credibilidad de muchas de sus historias. Para sus contemporáneos resultaba difícil distinguir los relatos verídicos de los concebidos por la fértil imaginación de Marco Polo. Las descripciones reales sobre Oriente de sus cuentos y leyendas incluidos también en el libro. Increíbles historias como la de los hombres con cabeza de perro se daban por ciertas. Sin embargo, la descripción de las inconmensurables riquezas de Kublai Khan se creyó una fábula. Según los escépticos, Marco Polo nunca había estado en China y sus relatos eran patrañas que había oído en las tabernas de Damasco. Tras la publicación de su libro de viajes, Marco Polo se estableció en Venecia, donde habría de pasar los 25 años que le quedaban de vida, casi el mismo tiempo que había durado su viaje a Oriente. Contrajo matrimonio y prosiguió sus actividades comerciales, aunque nunca volvió a salir de Italia. Vivió hasta los 70 años y al final de su vida se volvió intratable, avaricioso y pendenciero. Discutía acaloradamente con sus parientes, llegó a tener varios pleitos con ellos. El libro de las maravillas de Marco Polo, escrito en el siglo XIII, fue durante mucho tiempo el único compendio sobre Oriente. Durante más de 200 años sirvió como manual a los cartógrafos, aunque Polo a veces se equivocaba en el cálculo de las distancias. Sin embargo, la obra de Marco Polo está entre los escasos códices medievales que siguen despertando interés en la actualidad. Enciclopedia. Respetaba a Cristóbal Colón, pero fue acusado de usurpar su fama. Aunque no fue el descubridor de nuevas tierras, fue el primero en darse cuenta de que éstas pertenecían al Nuevo Mundo. Tenía talento literario, pero su legado epistolar consta solo de 32 páginas. No obstante, bastaron para que el nuevo continente llevase el nombre de Américo Vespucio. La biografía de Vespucio está llena de lagunas. La fecha de su nacimiento se sitúa entre el año 1451 y el año 1454. Se sabe que nació en el seno de una familia acomodada en Florencia y allí comenzó su formación. El despierto e inteligente chico no mostró interés por los estudios ni por otra actividad hasta que por fin su tío le puso en contacto con la astronomía y las matemáticas. A los 16 años, el joven comenzó a trabajar en el banco de Lorenzo de Medici, pero su trabajo de aprendiz le resultaba aburrido y monótono. 2 años más tarde, la honestidad de Américo tuvo su recompensa. Faltaba dinero en los negocios de los Medici en España y Américo fue elegido para auditar las cuentas. En el año 1490 se trasladó a Sevilla y se puso a disposición de Juanotto Berardi, comerciante que financiaba expediciones marítimas a países lejanos. Camino de España, Vespucio había comprado en Pisa un antiguo mapa del Mediterráneo por 130 ducados. Ese mapa despertaría en Américo el interés por la cartografía, el arte de la navegación y la construcción naval. Tras la muerte de Berardi, Américo decidió dedicarse a la navegación. En el año 1493, Vespucio conoce a Cristóbal Colón y le ayuda a preparar su segundo y tercer viaje. 6 años más tarde, Américo se embarca en la flota de Alonso de Ojeda, que había acompañado a Colón en su segundo viaje. No se sabe qué impulsó a Américo a dejar su tranquila vida provinciana para emprender una arriesgada aventura. Algunos dicen que fue la ambición. No conseguía hacer fortuna de forma honrada ni se atrevía a coger el dinero que pasaba por sus manos. Otros dicen que después de 30 años de trabajar honestamente, Américo había conseguido ser un rico y respetado banquero, y que los éxitos de los viajes de Colón habían despertado su espíritu aventurero, y habiendo invertido gran parte de sus ahorros en la expedición, se hizo a la mar con la intención de descubrir nuevas tierras. Sea como fuese, en el año 1499 Vespucio zarpa en la que sería su primera expedición. Algunos dicen que era un simple marinero, otros que era capitán. Américo se dedicó a estudiar el océano y la diversidad de las nuevas tierras. También observó el modo de la vida de los pueblos que habitaban las costas sudamericanas. Aunque la expedición no le reportó dinero, adquirió valiosa experiencia como marino. Ya con 50 años, Américo habría de embarcarse dos veces más, en el año 1501 y en el año 1503, las dos veces bajo bandera portuguesa. En el año 1502 la flota recaló en una bahía de la costa brasileña. Los marinos la pusieron el nombre de Río de Janeiro, Río de Enero. La expedición había llegado allí el día 1 de enero. Exploraron las costas brasileñas y constataron que aquella tierra se extendía hacia el sur. Entonces Vespucio dedujo que se hallaba en un continente desconocido y no en una isla de Asia como había creído Colón. En el año 1503, en una carta que envió a su antiguo jefe Lorenzo de Medici, Vespucio utilizaba por primera vez la expresión Nuevo Mundo para referirse a aquel continente. Dotado de un gran talento literario, Américo Vespucio realizó una magnífica descripción de la naturaleza del continente, del aspecto y modo de vida de los pueblos indígenas que había visto en su viaje. Un editor italiano incluyó las cartas en un libro publicado con un rimbombante título El Nuevo Mundo y las Nuevas Tierras descubiertas por el florentino Américo Vespucio. El libro se tradujo a varios idiomas y en el año 1507 se publicó en Francia un mapa con el nuevo continente. Unos atribuyeron el mapa al cosmógrafo Martín Balsemüller, quien proponía llamar al Nuevo Mundo Tierra de Américo o América. Otros dicen que el autor del mapa era un amigo de Vespucio, el ilustre Leonardo da Vinci, a quien el navegante había obsequiado con tabaco y una pipa traídos del Nuevo Mundo. Leonardo, en muestra de agradecimiento, dibujó un mapa del continente y escribió sobre él Américo. No está claro que Américo supiese que le atribuían el descubrimiento a él. En el año 1505, cansado de agotadores viajes, Américo se estableció en España donde contrajo matrimonio. Tres años después, fue nombrado piloto mayor de la Casa de Contratación de Indias, cargo que le dio gran respetabilidad. Vespucio era el encargado de proporcionar mapas y apoyo técnico a las expediciones españolas, así como de redactar informes para el gobierno sobre los nuevos descubrimientos geográficos. Vespucio falleció en el año 1512 y su muerte pasó inadvertida. Contadas personas acudieron a su entierro. Fue enterrado en Sevilla, donde posteriormente serían enterrados los restos mortales de Colón, fallecido en Valladolid en el año 1506. Durante muchas generaciones fueron considerados enemigos. Vespucio fue tachado de embustero y de usurpar la fama de Colón. Sin embargo, Colón tenía buena opinión del florentino. Pensaba que era un hombre formal y honesto, como demuestra una carta que escribió a su hijo poco antes de morir. Colón descubrió el nuevo continente, pero no lo supo. Vespucio fue el primero en saberlo. El geógrafo Alexander Humboldt manifestó que el nuevo continente había sido bautizado América debido a circunstancias ajenas a Vespucio. La acusación de usurpador hacia Vespucio muestra las injusticias que podemos cometer. Canal Enciclopedia. Cuando se habla de la época de los grandes descubrimientos geográficos, su nombre siempre aparece al final de la lista. Debido a la diligencia de este romántico y a la obediencia de sus soldados, Portugal comenzó su colonización en tierras africanas y los esclavos fueron enviados a Europa por primera vez en la historia. Pero el creador de estas expediciones solo salió a la mar 3 veces en su vida y no recorrió grandes distancias. Aún así, el príncipe portugués Enrique es conocido como Enrique el Navegante. El infante Enrique fue hijo de Juan y Filipa de Lancaster, reyes de Portugal, quienes llevaron las tradiciones inglesas al país. Enrique y sus hermanos se educaron al estilo inglés. Escribían poesía, aprendían a montar, practicaban la esgrima, jugaban a las damas, cazaban y nadaban. A pesar de que el principal interés del infante era el tiro con lanza, también estudió ciencias naturales y teología. Su educación militar y religiosa determinaría la futura trayectoria del infante Enrique. Con algo más de 20 años, en el año 1415, toma parte en la conquista de Ceuta, empresa en la que participaron más de 50.000 portugueses y unas 200 naves. A partir de entonces, parece que surgió en el infante la idea de acometer la exploración de las costas africanas. Para realizar esta propuesta, una buena parte de los ingresos del tesoro cayeron en posesión del príncipe. En un período de 5 años, se convirtió en el gran maestre de la Orden de Cristo. En esos momentos, el infante posee una gran autoridad, no solo clerical, sino también financiera y política. El príncipe Enrique utilizó esa autoridad para dedicarse a promover exploraciones. A través de los esclavos, el cristiano Henry descubrió que caravanas de oro estaban siendo transportadas desde el desierto africano hasta las costas de Guinea y puertos musulmanes del mar Mediterráneo. El príncipe, que disponía de conocimientos geográficos, decidió que se podía llegar a Guinea a través del mar. Una vez allí, sería posible recuperar los tesoros que los infieles se habían llevado. Además, también sería posible viajar a los territorios musulmanes del sur, alcanzar la Etiopía cristiana y, para dar comienzo al comercio, y llegar hasta la India por el mar. Además de los conocimientos científicos, el príncipe también disponía de mapas geográficos que se habían encontrado en Ceuta. Por otra parte, su hermano Pedro le llevó un manuscrito que había traído desde Venecia. Era el libro del famoso explorador Marco Polo. Enrique el Navegante estaba decidido a encontrar los terrenos que se encontraban al sur de Ceuta. Enrique se encargaba de financiar y organizar todas las expediciones marítimas al noroeste de la costa africana. Pero además, también insistió en fomentar más materias de conocimiento, y en el año 1431, la astronomía y las matemáticas se incluyeron en el programa de la Universidad de Lisboa. En el año 1438, también fundó el observatorio y escuela de navegantes La Ciudad del Infante, lo que hoy se conoce como Sagres, junto al Cabo de San Vicente. Los científicos, cartógrafos, astrónomos y navegantes más extraordinarios fueron invitados a la nueva escuela. El príncipe Enrique solía reunirse con ellos para hablar de ciencia. El hecho de que cualquier persona competente en su materia, sin importar la raza o la religión, fuese bienvenido a la escuela del infante era algo inusual en un país católico del siglo XV. Gracias a los esfuerzos del infante, la Ciudad del Infante se convirtió en el mejor centro científico de la historia europea. Aún se conserva una rosa de los vientos de 43 metros de diámetro, un diagrama para la supervisión de la dirección y la fuerza de los vientos. Con el apoyo del príncipe, capitanes de carabelas portuguesas comenzaron a descubrir territorios. En el año 1418 llegaron a la isla de Madeira. Enrique comenzó a descubrir más territorios y, cuando se establecieron los primeros colonos, comenzó la importación de vino a sus metrópolis. El vino era de una calidad diferente a la que conocían. Durante la próxima década, Enrique organizó expediciones marítimas con destino a las Islas Canarias, pero los capitanes no podían atravesar las piedras de poca profundidad del Cabo Bojador. Los navíos se agujereaban y se hundían. El capitán Eanes, que mandó una de las expediciones, fue el primero en pasarlo en el año 1434, acabando con el miedo que hasta entonces se tenía sobre lo que se encontraría más allá del cabo. En esos momentos fue cuando Enrique recibió el honorable sobrenombre de Enrique el Navegante. ¿Pero por qué el infante no participó en ninguna de las expediciones? Probablemente tuviese miedo a los piratas o simplemente lo consideraba como algo ofensivo a su persona, ya que la sangre real no se juntaba con los marineros. Pero principalmente porque para el príncipe la tarea primordial era analizar los informes de los capitanes, separar la verdad de los mitos para planear las próximas expediciones con más exactitud. El romántico Enrique mantenía la distancia con el mar como un buen caballero mantiene su palabra. Nunca se casó. Era reservado y muy serio, y se culpaba a sí mismo de la muerte de su hermano pequeño en una expedición a Tánger que él había planificado. Pasó sus últimos años en Sagres rodeado de los alumnos de su escuela. 2 años antes de su muerte, salió a la mar por tercera vez en su vida. Enrique el Navegante murió el 13 de noviembre del año 1460, pero sus hazañas quedaron patentes en los marineros portugueses Bartolomé Díaz, Vasco de Gama y Fernando de Magallanes. La Escuela de Sagres consiguió numerosos y significativos avances técnicos y científicos para las artes de la navegación. Los descubrimientos impulsados por el infante fueron la base para el posterior desarrollo del imperio colonial portugués. Canal Enciclopedia. Su amigo Fridtjof Nansen dijo sobre este explorador que algún poderoso y extraño poder le embargaba. No era un científico y, de hecho, no quería que le considerasen un científico, puesto que le atraían las hazañas. Este hombre tenía la continua e incesante debilidad de querer ansiar ser el primero en todo. Gracias a su obsesión por los logros, el incansable explorador del Ártico, Roald Amundsen, protagonizó grandes descubrimientos geográficos y se convirtió en el orgullo de Noruega. Nació en el año 1872 en la ciudad de Borge. Su padre provenía de una familia de capitanes y de propietarios de navíos. Desde que era niño, Roald soñaba con el mar. Con 15 años, tras conocer la primera travesía a Groenlandia hecha por Fridtjof Nansen y la trágica expedición Franklin, decidió que quería ser explorador. Comenzó a leer libros y guías de viajes sobre los conquistadores del norte. Estudió los inconvenientes del equipamiento ártico y se documentó sobre el tipo de ropa y de alimentación. Pero la insistencia de su madre le hizo comenzar los estudios de medicina en la Universidad de Oslo. Aunque cuando esta falleció, Amundsen abandonó sus estudios. Con 22 años comenzó como ayudante en un barco y a los 27 años ya se había convertido en el capitán de su barco y participó en un proyecto belga para explorar la Antártida. Pero debido a la descuidada preparación de la expedición, los marineros contrajeron el escorbuto e incluso uno de ellos llegó a morir. Entonces fue cuando Amundsen se dio cuenta de lo necesario que era una cautelosa y exhaustiva preparación. A finales del siglo XIX, los exploradores del Ártico consideraron 3 tareas como prioritarias: encontrar el paso del noroeste, del Océano Atlántico al Océano Pacífico, y llegar a los polos norte y sur. Amundsen, por su parte, decidió comenzar con lo que Franklin y otras 57 expediciones no consiguieron: encontrar el paso del noroeste. Pasó 3 años preparando la expedición. Decía que nada mejor justifica su acto que pasar el tiempo seleccionando a los miembros de la expedición. Eligió a 7 de los marineros más experimentados y disparatados. Consideraba que la previsión y la cautela tienen igual importancia. La previsión para ver las dificultades a tiempo. La cautela para prepararse a conocer a la tripulación. Solamente una nave pequeña sería capaz de cruzar la estrecha ruta marítima de las costas de América. Escogió el barco Gioa. Amundsen fue el primero en pasar de Groenlandia a Alaska a través de los estrechos de los archipiélagos árticos canadienses. La expedición terminó en el año 1906. Se había recopilado tanto material meteorológico, etnográfico, así como fenómenos geomagnéticos, que los científicos noruegos utilizarían esa información durante los próximos 20 años. Pero Amundsen ya planeaba su próximo objetivo: la conquista del Polo Norte. Quería alcanzar el estrecho de Bering y, una vez allí, cuando el barco se congelase, se dejaría arrastrar hacia el norte. Nansen ya había intentado esto antes, así que le cedió su nave Fram y la adaptó para tal propósito. Pero mientras organizaban los preparativos para la expedición, el Polo Norte fue conquistado por Robert Peiny. Esto provocó el enfado de Atmundsen, quien decidió cambiar el rumbo de la expedición en secreto. Tras la partida, en junio del año 1910, Atmundsen no informó a la tripulación hasta llegar al Atlántico de que el nuevo objetivo sería el Polo Sur. En ese momento, Robert Scott, un explorador inglés, también se disponía a conquistar el Polo Sur. Pero Atmundsen parecía estar mejor preparado para la expedición. Había incluso calculado los días exactos que tardarían en llegar. Redujo el cargamento al máximo y se disponía a sacrificar perros para que sirviesen de comida en el viaje de vuelta. Atmundsen solamente llevaba 33 días de ventaja con respecto a Scott cuando el 17 de diciembre del año 1911 la bandera noruega ondeaba en el Polo Sur. Noruega declaró a Atmundsen héroe nacional. En el año 1918, Atmundsen comenzó una nueva expedición, esta vez con un barco propio construido en el año 1916, con el que planeaba surcar el paso del noroeste, viajando desde el Océano Atlántico hasta el Pacífico, a través del Océano Glacial Ártico, por la costa siberiana de la Unión Soviética. Pero Atmundsen se negaba a abandonar su sueño de llegar al Polo Norte. A la edad de 53 años, aprendió a pilotar un avión y llevaría una expedición aérea. El primer intento no fue muy satisfactorio, pero en mayo del año 1926 volvió a intentarlo, esta vez con un dirigible. El vuelo de Spitsbergen a Alaska duró cerca de 75 horas. La energía de este hombre, su coraje y su talento para la organización le permitieron triunfar en todas sus expediciones. Los contemporáneos hablaban del arte de sus estudios sobre el Ártico, pero el propio Atmundsen consideraba sus viajes como el trabajo de cada día. Habiéndose gastado todos sus ahorros en ambos vuelos, Atmundsen se vio obligado a pagar numerosas deudas y a ganarse la vida escribiendo artículos y libros. Atmundsen llevó una vida muy modesta. Limpiaba la casa, cocinaba y se lavaba la ropa él mismo. Pero una muerte tranquila no era propia de alguien como él. En junio del año 1928, Atmundsen voló en el hidroavión LATAM como parte del equipo de rescate que salía en busca del equipo de Humberto Nobile. Este vuelo fue el último del explorador noruego. Tenía 56 años. El famoso explorador del Ártico relató sus impresiones en las siguientes obras: El Océano Ártico, El Pasaje del Noroeste, El Polo Sur y otros. La cumbre de la Antártica, en la bahía del Océano Ártico, fue bautizada con su nombre. Enciclopedia. Sus contemporáneos le definían como un excelente marinero con un corazón desesperado, un pirata que fue almirante de la flota británica, un ladrón que se convirtió en un héroe nacional. Así era el corsario inglés. Francis Drake nació en el año 1540 en el condado inglés de Devon. Era el hijo mayor de unos granjeros protestantes. Desde los 4 años, el hogar de Francis fue un barco. Su padre le enseñó a leer y escribir, pero a Francis ninguna de las dos cosas se le daba especialmente bien. Cuando el chico tenía 10 años, su padre le encontró un trabajo en un carguero. Enseguida, el dueño del barco quedó impresionado con la persistencia y el afán del joven y le cogió mucho cariño. Incluso llegó a legarle su barco. Con solo 20 años, Drake se convirtió en capitán. Junto con su primo Hawkins, realizó su primera expedición a la colonia española de México para comerciar con esclavos africanos. Trucaban azúcar, ron, tabaco y algodón a cambio de una carga humana. En una contienda del año 1567, los barcos británicos fueron atacados por los galeones españoles. El barco de Drake fue el único que permaneció intacto. Este evento condicionaría el resto de la vida del capitán. Desde ese día, se declaró en pie de guerra contra el Estado español. Con 30 años, Drake comenzó a saquear las colonias españolas en el Istmo de Panamá. Era un navegante excelente, sus tácticas eran magníficas y aspiraba a evitar el derramamiento de sangre. Sus acciones siempre eran inesperadas para el enemigo. Los españoles le llamaban Dragón por su habilidad de atacar de improviso. En el año 1577, a Drake se le ocurrió el proyecto de penetrar en el Mar del Sur y saquear las posesiones españolas. Su meta era el Río de la Plata y la costa occidental de Sudamérica. Los españoles no se esperaban que los ingleses se atrevieran a cruzar el Estrecho de Magallanes y los puertos locales no estarían bien protegidos. Drake había pensado en su proyecto y pidió el patrocinio de la reina Isabel. Isabel, que secretamente tenía unos fondos para los piratas, aprobó el proyecto. Lo nombró contraalmirante y le proporcionó varias naves. Además, le obsequió con una prenda que decía: deja que el señor te guíe. En diciembre del año 1577, los tres barcos de Drake abandonaron Plymouth. Tras medio año en alta mar, la flotilla llegó a Sudamérica. El capitán consiguió cruzar el casi imposible Estrecho de Magallanes en tan solo 20 días. En su honor, Drake cambió el nombre de su nave Pelícano por el de Golden Hind. Pero en el Océano Pacífico le esperaban 2 meses de duras tormentas. La nave de Drake se alejó y se dirigió hacia el sur, descubriendo algo involuntariamente. Tierra del Fuego no era parte del Nuevo Mundo, sino que era un archipiélago que más tarde sería conocido como el Pasaje de Drake. Cuando las tormentas cesaron, Drake se dirigió hacia el norte. Se abrió paso por las costas sudamericanas, saqueando las costas de Chile, Perú y México. Allí, el contraalmirante se hizo con muchas riquezas, entre ellas con el Cacafuego, un galeón que transportaba un cargamento de metales preciosos del Nuevo Mundo. Una vez hubo llenado sus bolsillos, Drake se dispuso a volver a Inglaterra. Drake esperaba una emboscada de los españoles por el sur en el Estrecho de Magallanes, por lo que decidió rodear América por el norte para encontrar una ruta que uniese el Océano Pacífico y el Atlántico. Drake combinaba la cautela con la ambición. Quería visitar las tierras aún no visitadas por un inglés y fue el primero que contempló la costa oeste norteamericana. Pero las placas de hielo obstaculizaron su marcha por el norte. Drake decidió atravesar el Océano Pacífico y volvió a cruzar el Estrecho de Magallanes, dando así la vuelta al mundo. En septiembre del año 1580, después de 3 años en la mar, el Golden Hind había regresado a Plymouth. Los marineros que volvieron junto a él serían todos ricos de por vida. La reina Isabel había saldado todas las deudas externas de Inglaterra. Drake fue proclamado héroe nacional. La misma reina Isabel subió a bordo del galeón y confirió el título de Sir a su valiente comandante. Según la leyenda, cuando vio a la reina, Drake se colocó la mano por encima de los ojos como si el brillo de la reina le hubiera deslumbrado. Desde entonces, ese gesto pasó a ser el saludo militar. Cuando las relaciones entre España e Inglaterra empeoraron y se declaró la guerra, el escuadrón de Drake atacó el puerto de Cádiz y quemó 30 galeones de la flota enemiga. Drake informó a la reina: he prendido fuego a la barba del rey de España. Isabel nombró al navegante de 48 años vicealmirante de la flota de su majestad la reina. En el año 1588, España, equipada con 130 navíos, se disponía a invadir Inglaterra, denominando a esta flota presuntuosamente la Armada Invencible. Gracias a su experiencia militar, su audacia y sus dotes de marino, Drake consiguió derrotar a los enemigos. Ya que Inglaterra no había sufrido la pérdida de ningún barco, Drake disfrutaba de su mejor momento de gloria. Pero la fortuna abandonó al vicealmirante cuando fue derrotado en las costas portuguesas y perdió la simpatía de la reina. En el año 1596 partió en su última expedición a las Indias Occidentales. El 28 de enero del año 1596, Drake murió de disentería. El mar caribeño fue testigo de la muerte de Francis Drake. En ese mismo lugar se hundieron varios barcos españoles como tributo del especial respeto que se tenía al almirante sin miedo. La imprudencia y la audacia del pirata inglés Francis Drake puso fin a la dominación española en los océanos de todo el mundo. Su espíritu inquisitivo otorgó al mundo importantes descubrimientos geográficos. Puede ser que, por esa misma razón, en su más conocido retrato, posa seguro de sí mismo, apoyándose en el globo. Canal Enciclopedia. Le gustaba el ron, admiraba a las mujeres y en el sillón de su cabina guardaba un original regalo para sus subordinados: un ataúd hecho del mástil del navío enemigo. Su contundencia en la batalla y sus extraordinarias tácticas hicieron a Gran Bretaña el país dominante de los mares durante siglos. El vicealmirante Horatio Nelson se convirtió en el símbolo del poder naval inglés. Era hijo de un clérigo. Le llamaron Horatio en honor al poeta romano. Desde niño nunca fue devoto de la literatura ni de la religión. Con la ayuda de su tío materno, a los 12 años, Horatio dejó los estudios e ingresó en la Marina Británica. 3 años después, se ganó el derecho de participar en una expedición polar cuyo objetivo era encontrar una ruta marina para llegar al norte de América. Más adelante, bajo el patrocinio de su tío, quien se había convertido en una autoridad en la administración naval, Horatio fue nombrado teniente de navío. Dirigió su barco por el Mar del Norte, ya que fue destinado a las Indias Occidentales. Y al joven Horatio, de tan solo 20 años, le llegó su gran oportunidad. En un momento clave de la batalla, se puso al mando de un bergantín y se convirtió en el capitán más joven de la historia de la Marina Británica. Durante los próximos 10 años, serviría a mercantes públicos y navíos para asegurar el bloqueo de las naves. Luchaba contra el contrabando. El capitán seguía las leyes de forma muy estricta y a causa de ello, se ganó muchos enemigos entre los oficiales del Ministerio de la Marina del Reino Unido. Así que cuando Nelson regresó a Inglaterra, fue destituido de la flota. Durante 5 años, mientras residía en el campo con su mujer Fanny Nisbet, esperó a que solicitasen su colaboración. En el año 1793, con el comienzo de la Guerra de Francia, Nelson, de nuevo como capitán, tomó el mando del acorazado Agamenón, en el escuadrón del Mediterráneo. En el año 1794 recibió un disparo en la cara durante una operación conjunta en Calvi. 4 años más tarde, durante un intento de ocupación de la isla de Tenerife, perdió su brazo derecho. Durante la exitosa batalla del Nilo, donde Nelson venció a Napoleón, el capitán sufrió un fuerte golpe en la cabeza. En septiembre del año 1793, Nelson viajó a Nápoles y conoció a Emma Hamilton. A pesar de sus matrimonios, la pareja mantuvo una larga relación como amantes. El legendario comandante naval y la mujer de un embajador británico tuvieron una hija a la que llamaron Horatia, en honor a su padre. El señor Hamilton ignoraba la relación secreta entre su mujer y el capitán y hasta sus últimos días siempre había considerado a Nelson un buen amigo de la familia. Tras la muerte de Horatio, Emma Hamilton heredó grandes sumas de dinero. Siempre que tenían ocasión, los influyentes amigos de Emma facilitaban la carrera de Horatio Nelson. Pero a pesar de esas facilidades, el éxito militar del vicealmirante se debía principalmente a su fortaleza personal. La verdadera fama como héroe nacional se le otorgó tras la batalla contra los españoles en el Cabo de San Vicente en Portugal. Gracias a la brillante maniobra que Nelson realizó con su barco, consiguió atacar a uno de los navíos más grandes de la historia, la Santísima Trinidad, abordando una vez más un barco español. Por esta batalla a Nelson le concedieron el rango de contraalmirante. Nelson siempre sabía cómo fomentar el espíritu competitivo de su tripulación y se preocupaba de sus subordinados como nadie lo hacía. Dicen que en una ocasión,
En la víspera de una batalla muy arriesgada, una de las fragatas del escuadrón de Nelson se disponía a mandar la correspondencia. Un joven marinero era el encargado de recoger el correo de la tripulación, pero con las prisas se olvidó de enviar sus propias cartas. Nelson entonces ordenó dar media vuelta con su barco para que el joven pudiera mandar sus cartas. Siendo vicealmirante, el comandante naval luchó también con los daneses, puesto que estos ayudaban económicamente a los franceses. En abril del año 1801, con un escuadrón formado por 12 barcos ingleses, entró en el puerto de Copenhague. Fue una batalla muy dura. El buque británico mandó una señal de retirada, pero el vicealmirante se colocó un catalejo en su ojo de cristal y dijo: «Estoy ciego de un ojo, así que tengo derecho a no ver ciertas cosas». La decisión de continuar luchando fue la adecuada, puesto que para el anochecer ya había reducido a cenizas a la flota enemiga. Y Nelson recibió el título de vizconde por la corona británica. Cuando Gran Bretaña reanudó la guerra contra Francia, Nelson fue nombrado comandante jefe del Mediterráneo. Los enemigos consiguieron evitar sus evasivas durante un período de 2 años. Finalmente, el 21 de octubre del año 1805, el escuadrón de Nelson se enfrentó a la flota de Francia y España en el Cabo de Trafalgar, situado al norte de Gibraltar. Las estrategias bélicas del vicealmirante consiguieron alzarse con la victoria, pero la bala de un rifle francés acabó con la vida del gran comandante naval. Antes de su muerte, el vicealmirante recibió la noticia de la victoria absoluta de la flota inglesa y susurró: «Estoy satisfecho. Gracias, señor. He cumplido con mi deber». Su cuerpo enterrado en la Catedral de San Pablo con las palabras: «Fue un héroe que murió en el momento de la victoria, alzándose así con la gloria eterna». Canal Enciclopedia. A comienzos del siglo XIX fue nombrado el Libertador y en su honor fue creado un estado con su nombre. Gracias a su vivaz energía, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú consiguieron su independencia. «Haré todo lo que esté en mi poder por América», decía Simón Bolívar, uno de los líderes del movimiento liberal contra la ocupación española. Simón José Antonio Bolívar Palacios nació en el año 1783 en Caracas, en el seno de una familia aristocrática. En el siglo XVI, sus ancestros vascos emigraron de España a Venezuela, que se había convertido en una colonia española. Cuando tenía 10 años, Simón se quedó huérfano. Pero gracias a su tutor, Simón Rodríguez, un filósofo y pedagogo excepcional, el joven Simón gozó de la mejor educación y más tarde viajó a Europa. Con tan solo 19 años, Bolívar contrajo matrimonio, pero sus sueños de formar una gran familia no llegaron a cumplirse. Su mujer murió a causa de la fiebre amarilla. Tras la inesperada muerte de su esposa, Simón la juró fidelidad eterna. A pesar de sus orígenes aristocráticos, Simón Bolívar siempre sería un criollo, un español nacido en tierras coloniales. En América, incluso los criollos con dinero sufrían discriminaciones y no gozaban del derecho de ocupar puestos importantes o cargos militares. Las autoridades designaban esas posiciones a los que habían nacido en España. Bajo la influencia de su profesor, Simón Bolívar decidió dedicar su vida a liberar a su país del autoritarismo español. Y el 15 de agosto del año 1805, en el Monte Sacro en Roma, juró por el Dios de sus padres, por ellos mismos, por su honor y por su patria, poner fin al dominio español en América. En el año 1810, en las colonias sudamericanas, comenzaban las revueltas armadas. Simón Bolívar, de 27 años, dirigía uno de los destacamentos. Entre todos los líderes, su educación, sus conocimientos militares y su gran autoridad distinguían a Bolívar. Tras 3 años de guerra, los cuales sucedieron con un éxito variable, su destacamento consiguió entrar en Caracas. A causa de su popularidad entre la gente del pueblo y entre los círculos criollos de la aristocracia, Bolívar fue nombrado el Libertador de Venezuela y lideró la Segunda República de esta. La victoria pronto se convirtió en derrota y el líder de los rebeldes tuvo que buscar cobijo en Jamaica. Pero nada le haría cambiar de opinión. En el año 1815 publicó una carta con destinatario anónimo que se convirtió en el documento oficial de la Guerra de la Independencia de las Colonias Españolas. En tan solo un año, Bolívar convocó a sus seguidores y combatió satisfactoriamente en Venezuela y Nueva Granada. En un día caluroso de julio del año 1822, la armada victoriosa de Bolívar entró en Quito, la capital de Ecuador. El gentío lleno de júbilo comenzó a llenar de flores a los soldados. El líder militar llevaba un uniforme bordado en oro e iba al frente con un caballo blanco. De repente, una corona de laureles cayó en su regazo desde uno de los balcones. Levantó la vista y se encontró con la mirada apasionada de una criolla de pelo negro. Así es como comenzó la historia de amor entre Simón Bolívar y Manuela Sáenz. Pero Simón y Manuela no podían mantener una relación ni a los ojos de Dios ni a los ojos de la gente. Simón debido al juramento que le había hecho a su anterior esposa y Manuela porque estaba casada, pero hasta el final de sus días mantuvieron una relación en secreto. El líder de los rebeldes fue elegido como presidente de los Estados Unidos de Venezuela, Ecuador y Nueva Granada, hoy Colombia. Tras una derrota final de las fuerzas españolas en América del Sur, Bolívar es designado como el dictador con poder militar y civil ilimitado. En el año 1825, en honor al general Bolívar, la zona sur de Perú tomaría el nombre de la República Boliviana. Uno de sus amigos escribió sobre él: vivió como entre destellos de fuego, pero él mismo era la llama principal. Simón hizo grandes planes, quería reunir todas las colonias liberadas, pero en el año 1826 el propio Bolívar convocó al Congreso de Panamá y estos no aprobaron su iniciativa. Simón escribió con tristeza que en ese momento era como un griego loco que sentado en una roca intentaba controlar los barcos que surcaban el mar. A pesar de dedicar 15 años de su vida a su país y de librar 472 batallas, Bolívar fue acusado de querer imponer una dictadura para su propio beneficio. La autoridad del libertador se debilitaba por momentos. La intención de Bolívar era retirarse y exiliarse a Europa, pero sus planes no iban a verse cumplidos. El 17 de diciembre del año 1830, Simón Bolívar murió de tuberculosis. En algunos países europeos, su apellido se acentúa en la segunda sílaba, Bolívar. En el año 1820, un diseño concreto de sombreros llamado Bolívar, al estilo francés, formaba parte de la moda de la época. Pushkin escribió que él mismo llevaba un sombrero como ese, en un gesto de respeto y simpatía hacia Simón Bolívar. En América, Bolívar es muy popular. Uno de los estados de Venezuela, un estado, Bolivia, y una moneda, en su honor, adoptan su nombre, además de los monumentos históricos que alaban sus innumerables hazañas.